Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Cambiamos ahora el buenas noches por el buenos días. Le decimos hasta mañana a Adolfo Arjona, le damos las gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Y comienza en COPE el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo, estamos encantados de acompañarte. Y aquí, como le hacemos la cobra a la política y a las malas noticias, nos fijamos en historias humanas. En historias que nos demuestran que la vida mola, que la vida mola un montón, porque te aseguro que ahora mismo a las 4 y 6 ya hay un montón de vida. Hay gente que está trabajando, hay gente que está intentando dormir, hay gente que está pasando por un mal momento y que hay que tirar para adelante, ¿eh? Y tiene que haber noticias esperanzadoras que nos animen para tirar para adelante, ¿verdad que sí? Fíjate, el pasado mes de noviembre, un devastador incendio dejaba más de 80 muertos y un millar de desaparecidos en California, en Estados Unidos. Recuerda que las imágenes que nos llegaban desde el campfire eran auténticamente devastadoras, pero ahora, fíjate, ha pasado un mes y vamos conociendo también historias que vienen cargadas de esperanza en torno a este desastre natural. Una de las familias que han perdido su casa en el incendio se encontraba fuera de la misma cuando todo comenzó a arder. En ella habían dejado a su perro Madison. La familia trató de llegar hasta su mascota, pero las autoridades no les dejaron acceder a la vivienda. En ese momento se resignaron a no volverlo a ver nunca más. Y afortunadamente, una voluntaria que se encargó de los animales afectados por el fuego lo encontró cerca de casa. No se lo pudo llevar porque el perro no quiso alejarse de su hogar, pero durante estas semanas le ha llevado agua y también le llevaba comida. Y hace unos días el gobernador dio permiso a las familias para regresar a sus casas, a lo que ha quedado en muchas ocasiones de ellas, y ahí se encontraron a Madison, sus dueños. Ahí estaba, esperándoles, sentado frente a los restos calcinados de su propia casa. Yo creo que es una historia maravillosa. Una historia maravillosa que nos deja, pues, esta tragedia y que nosotros hemos querido compartir hoy aquí con los ponedores de calles, con nuestra audiencia. Son las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Comenzamos en directo a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal el fin de semana? ¿Se te ha hecho largo?
El fin de semana se me ha hecho largo, sí. Sí.
¿Te la has pasado?
En vez de dos parecían cuatro.
Correcto,
días.
¿Eh? ¿Con ganas de venir?
Con ganas ya de trabajar también, sí.
Perfecto, ¿no?
Sí, es que mi casa es un poco zorrera. Entonces, estás deseando quedarte y al rato deseando salir.
Oye, ¿cómo viene el día? ¿Qué vamos a hacer hasta
pues
las 5?
Vamos a hablarte de lo importante que es la memoria. En la Universidad Autónoma de La Rioja han organizado un taller que tiene que ver con este tema y nos ha parecido muy interesante. En ocasiones se nos olvida que la memoria se puede ejercitar. Enseguida nos vamos a adentrar en este mundo tan fantástico. Y para empezar la semana, siempre contamos con Jorge Casesmeiro, con el que íbamos a hablar de una de nuestras tradiciones más importantes en estas fechas. Nos va a contar qué significa el nacimiento, donde está representado el símbolo de la familia cristiana que ya luce en la gran mayoría de nuestras casas. ¿Tú pones Belén?
Es correcto.
Yo también lo pongo.
Y con mucha ilusión, y era un momento delicado de cuidar los detalles, de que las figuras estuviesen perfectamente y que no se hayan estropeado durante el año, en el traslado, al meterlo en la caja, claro.
Bueno, las mías son un poco de bebito, claro, porque lo pongo con los niños, pero me hace mucha gracia Emma porque dice, ¿dónde está el Señor Jesús y San José?
Y San José.
Y ahí los tiene localizados a todos.
Es un momento muy bonito el montaje del Belén. 4 y 9, ahora menos en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bueno, trabajando, pero lo que no ha sido el fin de semana, bien también.
O sea, que fenomenal.
Sí, bien, bien, bien.
Perfecto. ¿Cómo viene el día hoy en cuanto al tiempo?
Tiempo está en casi todo el país, salvo en el Cantábrico y Baleares, nieblas en puntos de la mitad norte y viento fuerte en el extremo noreste y heladas débiles en zonas de montaña y del interior peninsular.
Muchas gracias. Nosotros ya tenemos en marcha el 950-6006 y más que nada lo digo porque es la única forma que hay de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro, claro, no vale a través de Facebook ni de ninguna de nuestras redes sociales, tampoco a través del WhatsApp, es solo con el teléfono
ni
gratuito.
Ni en la calle.
Ni en la calle, no vale vender diplomas falsos.
A mí en cuanto me ven me dicen, Pulpo, oye, el tema del diploma, ¿tú me puedes mandar uno?
¿Y qué? ¿Alguna vez ha caído alguno, no? Así de contrabando.
Bueno, tú eso no lo puedes decir en antena. Vea, no lo puedes decir en antena.
Bueno,
el
son
efecto
casos,
contagio.
Son casos excepcionales, pero no, hay que llamar al 950-6006, que es gratuito, además es que no cuesta nada, no hay excusa. Llámanos, entras en directo, nos cuentas cómo poner las calles y te lo mandamos.
Pedro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pasando frío.
¿Pasando frío porque estás desnudo?
Estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gases de los coches, aspirándolos. Voy bastante abrigado.
A ver, ¿qué llevas puesto? ¿Camiseta interior, lo primero?
La camiseta metida por el calzoncillo.
Ya hemos empezado bien.
Polar y una cazadora.
¿Llevas muchos años trabajando en esos horarios?
Llevo 27 años, va. Estoy en los autobuses del MT.
Hay un montón de gente que trabaja en la MT. Lo que pasa es que nunca se atreven a pasarse por aquí a tomar un cafetito con nosotros.
Pues yo tengo ganas de pasarme un día a veros.
Pues un día que pueda salir a las 5:30, te vienes, te tomas un café, entras en calor y ya luego te piras.
Y el paso entre semana os llevo unos huevos y hacemos unos huevos fritos.
Bueno, maravilloso. Dínoslo con tiempo para traer aquí todo el aparataje. Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real, cada uno en un camión, a Puerto Llano, a cargar coque de la refinería de Repsol. Por aquí, para San Vicente, para la fábrica de cemento, que eso lo gastan para calentar el horno y hacer el cemento.
¿Cuánto tardáis desde Alicante a Ciudad Real?
4 horas y media, 5 horas.
¿Qué has comido?
Pues me he tomado un bombón como yo, porque yo estoy hecho un bombón, y media napolitana de chocolate.
Qué rico. ¿Y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho, tienes que tener el colesterol fino. Estos ponedores marcaron el teléfono en directo, me contaban cómo ponían las calles y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a recordar el teléfono, 950-60-06, que además es gratuito. También nos encuentras en el número de WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz. Y en redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Pues a las 4 y 12 de la mañana es buen momento de saber qué se cuece en cope.es, porque me imagino que después de un fin de semana tan movido como el que hemos tenido, tiene que haber cosas interesantes.
Hay muchas cosas, Pulpo. Por ejemplo, una mujer de 69 años de la ciudad de Seattle, en el estado norteamericano de Washington, ha perdido la vida después de tomar una decisión bastante común, pero que ha resultado fatal. Ha sido lavarse la nariz utilizando agua de grifo.
¿Qué ha pasado?
La mujer ha sido infectada por una ameba comecerebros. Hemos hablado ya varias veces en la página web de ellas.
¡Qué horror!
Que le acabó causando la muerte.
¡Qué horror!
Que mucho ojito con todos esos temas. Luego, un niño de 8 años, cambiamos de tema, pero no sé yo si es para alegrarse o para estar un poquito tristes, porque un niño de 8 años lidera el ranking de los youtubers que más dinero han ganado durante el año 2018. Se llama Ryan Toys Review y su canal tiene más de 17 millones de seguidores. El niño que aparece en los vídeos solo o acompañado de sus padres habla de juguetes y este año se ha embolsado nada más y nada menos que 22 millones de dólares.
Porque los prueba, ¿no?
Él los prueba, eso es, él va probándoles. Imaginaos la repercusión que está teniendo el chaval, que están fabricando juguetes con su imagen, con su cara. O sea, que la repercusión, 26.000 millones de visitas tiene en sus vídeos.
¡Qué barbaridad!
Y ya por último, son días de celebración y en la mayoría de las empresas están llevando a cabo las típicas comidas y cenas de Navidad. Y nuestro compañero Álvaro Rubio ha hecho un análisis de lo que suele ocurrir en estas fiestas y nos da las claves para no meter la pata en ellas. Consejos obvios como no beber mucho, en caso de ser el jefe invitar a todo el mundo. Bueno, pues como decimos, en la web hay muchos más. Y del análisis, ojo, porque sacamos unas cuantas características bastante curiosas. Yo os traigo una, y es que una de cada tres personas que no asisten a estas fiestas no van porque prefieren organizar una celebración alternativa con los compañeros que les caen bien. Es decir, organizo
es que
la fiesta.
Se niega a ir de fiesta con alguien que no soporta.
Eso. Qué fuerte, ¿no?
Sí, sí, es bastante curioso.
Nosotros aquí tenemos la oficial de COPE, que es el próximo jueves, este no, el de la semana que viene, y luego aparte tenemos nuestra paralela,
claro,
que iba a haber sido este viernes, pero como yo estoy en Oviedo, pues la hemos pasado al mes de enero, pero
enero
lo hacemos el núcleo de Poniendo las Calles, los de hoy y todos los chavales y chicas que han estado con nosotros desde la primera temporada.
Pues el que no venga, ojito, que ya tenéis ahí la forma de analizar. A ver si están
pues
haciendo una
fiesta.
Pues eres tú. Eres tú el que no vienes.
Yo no vengo porque tengo que venir aquí y seguir
contando
a los
oyentes.
Bueno, Iván, pues estaremos pendientes de cope.es. Muchas gracias.
A vosotros.
4:15, 3:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y me encanta ir mencionando a la gente que nos va siguiendo, a la gente que se une a nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, Tamara Jiménez, Joaquín Pont Ferreira, Katy Franco, José Miguel Denia, Diego Otero, Juan Vicente Artigues y Patricio son ponedores que nos acaban de seguir. Gracias. The sun was going down. Con la Electric Light Orchestra comenzamos a poner las calles en este lunes, saludando a la gente que nos protege, que por cierto hay que felicitar de momento al trabajo que ha hecho la Policía Nacional, a los policías municipales con ese efectivo de seguridad en torno a los Boca Juniors, a los argentinos que se han venido a ver el partido a la final. Que oye, Madrid ha sido un gustazo ver a tanta gente con el sol que ha hecho este fin de semana en Madrid. Y que no ha habido ni un problema, ¿eh?
Parece un cliché, pero hacemos las cosas... otras cosas no.
¡Qué maravilla!
Pero hacemos cosas muy bien.
¡Qué bien!
¿Cómo sabían perfectamente dónde tenían que venir,
hombre,
para organizar esto?
Hombre.
Y cuando no se nos ha dado otras cosas como las Olimpiadas o como el Mundial, es porque era todo política.
Uh-huh.
Porque realmente en Madrid las cosas se organizan,
sí,
muy bien, los operativos de seguridad.
Sí.
Bueno, es estupendo, la verdad.
Pues nuestra felicitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aprovechamos y saludamos a los vigilantes de seguridad. Esos vigilantes que están escuchándonos en sus garitas, en sus puestos de trabajo, que sabemos que hay un montón y nos hemos cogido un cariño muy especial. Así que, vigilantes, un abrazo bien fuerte.
Sí, porque además de la seguridad pública de los policías,
ahí están también los privados.
La seguridad privada ayer, sí, en el Bernabéu, no sé si los viste, cada metro rodeando el campo, cada metro, no llegaba,
sí, sí,
el metro,
alucinante,
había una persona de seguridad.
Alucinante.
Increíble.
Y a los funcionarios de prisiones, que también nos escuchan y siempre están ahí al quite.
Tenemos a un montón de ponedores que nos dicen lo que están haciendo a esta hora, como Miguel González, por ejemplo, que dice aquí, como cada noche, vuestro amigo de Bailén, que estoy,
ole,
poniendo las calles desde las 10,
ole,
hasta las 6 de la mañana, que ya me queda menos, y con vosotros en buena compañía. Liliana Sánchez se encuentra ahora mismo calentando hornos para empezar la faena. Fabiola Navarro, desde Puerta de Hierro, trabajando con los abuelitos, Santo Murcia, en Valencia, a punto de salir hacia el trabajo, en el coche os escucho. Pascual Casado está en Utebo, en Zaragoza,
sí,
y nos manda un saludo, por favor, dice, para José Canario y para todos los ponedores de Merca Zaragoza.
Ole.
Un saludo para Miguel, para Roberto Zarandeo, y a Upa la Cope y a Upa el Arenas. Y
muy
termino
bien
con Juan Antonio Hernández, que manda un saludo desde Murcia, poniendo las calles desde las 11, en 3 horas que quedan aún me da tiempo a limpiarlas, y ponerles un lazo para los que se levantan.
Qué bonito. Pues que nadie se sienta que está solo, que nadie se sienta un desgraciado por estar o trabajando o no estar durmiendo, porque hay un montón de gente que como tú nos ayuda a poner las calles. José Carlos, Ana Casado y Anca Olivia Botezatu nos acaban de seguir en Facebook y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. 4:21, hora menos en Canarias. Atención, ponedor, ¿tú crees que el fútbol puede ayudar a ejercitar la memoria? Bueno, pues deja que te cuente lo que ha hecho la peña blaugrana Foment Martinec, a los más veteranos que, bueno, se han implicado en un proyecto que la verdad es muy interesante. Alejandra Sabe, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tienes que contarme?
Pues la peña blaugrana de la que hablas ha realizado unos talleres donde la herramienta fundamental es el fútbol, con la finalidad de que la memoria no se pierda para conseguir recordar.
Es curiosísimo, por ejemplo, Nuria Lázaro, que tiene 78 años, es una de las participantes y ha estado en la tarde de COPE. Ella explica por qué quiso participar, pues, en esta idea.
Bueno, porque yo soy de la peña blaugrana, del Foment Martinenc. Es una peña que tiene 53 años y voy cada vez a ver los partidos allí y me gusta. Y cuando se habla de algo, pues me dijeron que hacían esta reminiscencia y pues yo voy. Si no me acuerdo de algo, pues no. Pero siempre hay algo que te recuerda alguna cosa que pasó, que lo oí por la radio, o, en fin.
Una de las cosas que hacen es ver un vídeo, por ejemplo, de la época de Kubala, y ahí empiezan las preguntas donde empieza justamente a trabajar la memoria.
La pregunta que hace la doctora normalmente,
¿sí?
Y a ver, ¿alguien recuerda? Y entonces sale un señor, uy, oh, yo recuerdo que salió este señor y le hizo el pase. Esto fue en un partido, ahora no me acuerdo, pero en un partido tal, y hacen memoria de lo que era aquel partido, o alguien se acuerda cuando fue la final de Copa. Y uno dice, uy, tanto que me acuerdo. Porque yo estaba entonces, estaba con mi hijo, que yo qué sé, en el bautizo de no sé qué. Y me acuerdo que pasó esto aquel día. Y, en fin, gracias a que aquel día hubo alguna anécdota futbolística, es recordar lo que sea. La cuestión es recordar.
Y claro, Nuria no es menos. Ella lo que cuenta es que se aficionó al fútbol más mayor. En casa se veía ese deporte, pero ahora es una auténtica hincha que hasta recuerda momentos con Pilar Cisneros.
No tenía tanta afición como ahora. Sea porque tengo más tiempo o lo que sea, sigo todos los partidos. Intento acordarme, por ejemplo, cuando Koeman salió en esa imagen.
Cuando marcó aquel gol, ¿no?, sí, de la Copa de Europa.
Exacto. Esa imagen, es que me parece que no hay nadie de aficionado que no lo recuerde. Bueno, yo en casa estaba. Estaba en casa y con mis hijos y mis yernos. Pero claro, no era en directo a lo mejor el partido, pero como lo estuvimos viendo por la tarde y luego por la noche o al día siguiente. Y bueno, este recuerdo lo tienes presente.
Aficionada del Barça y con debilidad por Messi y con sus partidos y sus jugadas también, que le ayudan a que su memoria se mantenga en buen estado.
Que además, como vas más a menudo, ves gente más mayor o algo. Yo misma, en la misma peña, a lo mejor pregunto a alguien que es más futbolero que yo, oye, ¿y este partido que hicieron el año pasado, quién ganó en ese partido? Entonces siempre hay alguien que intenta recordar si ganaron o si perdieron.
Y qué buena manera de recordar, ¿verdad que sí, Ponedor? Sara Domènech es la investigadora de la Fundación Salud y Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona y son quienes llevan realizando estos talleres desde el año 2012.
Fue en este año cuando la Universidad de Glasgow vieron que era importante, bueno, la Asociación de Familiares de Escocia, que en Glasgow, bueno, en Escocia sabes que también son muy futboleros, pues pidieron voluntarios que fueran a la asociación y hablaran con las personas con demencia. Entonces, ¿de qué hablaban? De manera involuntaria, pues hablaban de los partidos del domingo, etcétera, y vieron que las personas con demencia reaccionaban de manera muy positiva a todos estos estímulos, o igual miraban el periódico y hablaban de fútbol. Y al ver que habían tantos voluntarios y que el tema realmente gustaba y además evocaba recuerdos a personas incluso con demencia, fue cuando llamaron a la Universidad de Glasgow para que pusiera metodología, y nosotros también desde la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollamos un programa de reminiscencia basado en el fútbol, compartido con Glasgow, uh-huh, pero cada uno en su territorio,
¿sí?,
y para ver los efectos de esta intervención en personas con demencia.
Hay una cosa que Sara quiere que quede muy claro, algo que quede meridianamente claro y además que es esencial en todo este procedimiento.
Es importante recalcar que Nuria sí que lo ha dicho, que no solamente recuerdan aspectos relacionados con la temática del fútbol, sino que la reminiscencia lo que consiste es en que recuerden hechos vitales de su historia,
claro,
de vida, ¿no?
Claro.
Nuria decía, pues estaba con mi familia,
claro,
estaba con mis hijos, mis yernos, ¿no?, mis hijas, mis yernos. En este caso fue con personas con demencia, pero ahora en la actualidad lo hemos hecho con personas sanas en la comunidad, en centros de mayores, para prevenir el deterioro cognitivo y fomentar la socialización.
Este proyecto ha tenido muy buenos resultados. Uno de los requisitos que se pedían era que a las personas les gustara el fútbol, claro. Pero han tenido anécdotas muy curiosas.
Nos hemos encontrado con alguna señora que se ha apuntado porque sus amigas estaban apuntadas,
bueno, pues,
como
pues,
es el caso de Paquita, pero que le ha gustado mucho porque también ha podido, aunque ella no le gustase el fútbol, ha podido recordar acontecimientos de su vida o de cuando su marido o su familia iban al campo o de jugadores. Bueno, pues.
Así que sí, podemos decir que el fútbol ayuda a cuidar la memoria. Muy interesante lo que hacen desde la Fundación Foment Martinec. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y la finalidad tan positiva que tiene. Enhorabuena. 4:27 de la mañana, hora menos en Canarias. Este es el himno del programa, este es el himno de la gente que pone en las calles y que queremos que cantes. Queremos que te aprendas el estribillo para que forme parte de la canción. Mándanos un WhatsApp de audio, 662-942-605. Simplemente cántanos el estribillo de esto.
Demasiado temprano suena el despertador. Una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pone más.
marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Con el pulpo despiertas, su música y su voz acompañan tus pasos, no estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa y cantas tu canción.
Y los ponedores que tienen nombre y apellidos: Conchi R. Quesada nos acaba de seguir, o David Hernández Blanco nos acaba de seguir en Facebook, o Samuel Sánchez Durá nos acaba de seguir en Facebook. Estos ponedores forman parte de esta canción. Ahora solamente falta que cantéis el estribillo con los gafapasta. Abrazamos a la gente que está en la carretera distribuyendo las mercancías, los regalos de Navidad, las cosas que son fundamentales para que dentro de unas horas estén en los supermercados. Es tan importante la labor de los ponedores gracias a esos camioneros, a esos autobuseros, a la gente que ya está en los aeropuertos, a la gente que está en el mundo de la limpieza. Somos el programa de la gente que trabaja para levantar España. 4:30, 3:30 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Tenemos mensajes, si te parece, te leo alguno, porque decías que Conchi R. Quesada nos acaba de seguir.
Sí, sí.
Y nos ha escrito también.
¿En serio?
Desde Torremolinos, aquí sin poder dormir, y cuánta compañía nos hacéis. Nuestros saludos de Salvador y de Conchita. Un abrazo, porque sois buenas personas.
Muchas gracias.
Y deja que te lea también el mensaje de que le tengo aquí. Vamos a ver.
El del otro, el de arriba.
Ana Quintero, que ahí dice: está. Lunes ya por fin, no quiero dormir, solamente por escucharos.
Por favor, eso es muy heavy eso,
es que Ana se levanta de lunes a viernes a las 4 de la mañana solo por escucharnos. No tiene nada que hacer, pero bueno, se levanta para oírnos.
Qué fuerte.
Yo, qué maravilloso.
Luego a las 5:15 así, recuérdame que salude a Luis Ortiz.
Vale.
Luis Ortiz, y te cuento la historia porque le conocí el otro día y me contó cómo y por qué nos escucha.
Muy bien.
Pues, vale. Me quedé alucinado.
Pero me has dejado ahora intrigada.
Es que es para intrigarte.
¿Cuándo me lo cuentas?
Entre 5:15 y 5:16.
Vale. Bueno, ¿te has enterado de que River ha ganado la Copa Libertadores?
Es correcto.
Yo creo que no hay nadie ahora mismo en España que no sepa que anoche se celebraba en Madrid un partido que ha entrado ya por derecho propio en la historia del fútbol. River Plate se alzaba con la Copa tras derrotar a Boca, su eterno rival, en el Santiago Bernabéu por 3-1. Estamos hablando de que estaban a 10.000 kilómetros de su casa, de Buenos Aires. Por supuesto, el momento se pudo vivir aquí en la cadena COPE, y a mí es que estas cosas me emocionan. Vamos a escuchar cómo se narraban esos goles en tiempo de juego.
A ver.
Arranca Boca, quiere meter Hernández, el balón al espacio, se va el Benedetto, se va el Pipa, se viene Boca, gol.
Es que
los centrales,
es que lo hacen muy bien. Es que lo hacen muy bien. Coge aire, ¿eh? Tiene
qué
un buen pecho,
dice.
¡Gol de Boca! ¡Ojo que
uy,
se va Boca! ¡Prato! ¡Gol!
¡Mira Prato!
¡Aquí empatada,
Paco!
¡Gol!
Nada, Poli.
Nada, Poli.
Muy grande.
Venían de 2-2. Habían quedado en la bombonera. No se pudo jugar el partido en el estadio de River, por lo que ocurrió. Se vienen aquí y se vive esto.
Mira,
en
yo,
nuestro país.
Yo vi un reportaje de televisión de las televisiones de Argentina, nunca mejor dicho, y no te imaginas lo bien que hablaban de Madrid, de España, ¿eh? De cómo habían sido acogidos, de cómo estaba la ciudad, de cómo estaba el país. Era emocionante cómo en Argentina hablan maravillas de nuestra casa.
Sí, sí. Luego entró un chico con Paco González cuando ya termina el partido y contó que, sin embargo, había visto ciertas miradas. La gente, claro, venían de unos episodios violentos.
Sí.
en Buenos Aires, y había gente aquí en Madrid con como miedo. Que se negaba, como que sí. decía, ¿por qué los traen aquí? Porque, sí. Hombre, no, es que hubo unos episodios violentos de determinados aficionados, no es que todos los aficionados no, de River y Boca sean unos salvajes, no, no, faltaría claro. más, pero sí que él dice que había visto como miradas de, buah, esto de ya vienen aquí
¿no?
a liarla.
Ya,
vienen
no van aquí a destrozar la ciudad.
Efectivamente, pues no, por primera vez lo que sería la Champions League de Sudamérica,
claro.
porque esto para que la gente se haga una idea es como...
Sí, sí, para completamente, ¿vale? igualmente.
La
sí,
Liga
sí,
de
sí.
Campeones. Bueno, en Sudamérica se ha celebrado fuera de uh-huh. su continente debido a los actos violentos que se registraban en Buenos Aires horas previas a la gran final. Hay gente que ha criticado que el encuentro se haya celebrado en Madrid, como te decía, entre otras cosas por el elevado coste que ha tenido la seguridad.
Claro.
Pero yo aquí tengo que darle la razón al ministro Marlaska, uh-huh. Pulpo.
Sí.
El partido ha generado importantes ingresos, especialmente para la ciudad de Madrid, pero esto repercute, por supuesto, en toda España. Y además es que es marca España.
Hombre, claro, por supuesto.
Ayer, Madrid, España, el Santiago Bernabéu estaba en las televisiones de todo el mundo.
Claro.
Y esa publicidad no se puede pagar.
Claro.
O sea, no se puede cuantificar. Tú hablas con alguien de publicidad del Ministerio de Industria y Turismo.
40 millones de euros, una cosa así. No, 40,
no se puede cuantificar porque es que llega a tanta gente, está tan amplificado que es imposible determinar cuánto nos costaría a España como país turístico promocionarnos en Argentina, ¿sí?
Sí, yo leí un reportaje en PR de, que estaba valorado en unos 40-45
sí,
millones
hecho
de euros.
Sí, se ha hecho una estimación, pero claro.
Pero claro, o sea, que se vean las imágenes. Encima el día que hizo, el día, este fin de semana ha hecho calorcito durante el día.
Imagínate.
Y estaban, las imágenes eran maravillosas.
¿Cuántos minutos le dedicarían las televisiones argentinas a España?
Imagínate.
¿Tú te crees que eso se puede pagar?
Eso
es imposible.
Es una cosa que dice,
así que oye, pues muy bien, que lo hemos organizado, que está estupendo, que todo guay.
Nuestra felicitación. Ahí Florentino creo que fue también el primero que dijo el estadio a vuestra disposición. ¿No?
Sí, sí.
Ahí jugó vale. el tío, ¿eh? Ahí se lo...
Para eso corrió.
No veas, eso tuvo... Dijo, voy a sacar de aquí unos
problema.
Milloncitos para la reforma.
No tuvo ningún problema.
No, muy bien, hecho bien, hecho bien.
¿No
hecho.
Es un empresario. Bueno, deja que te cuente ahora la noticia de una mujer que ha sido condenada en Granada a devolverle a su expareja los gastos que le costeó mientras que duró la relación.
¿Ah, sí?
Sí, pero vamos a ver, no es que le costara cara.
No, bueno, a ver, cuéntame.
No, no es que le costara.
Te puedo poner ejemplos.
No es que le costara cara. Es que le había pedido un préstamo.
Ah, mira,
¿vale?
Mía.
O sea, no es que el hombre haya ido y haya dicho, oye, he estado 2 años con este y me ha salido a tanto.
Ya.
No,
ya.
Porque eso tampoco se puede. Esto es como la publicidad.
Ya.
Que eso ahí te lo... Hay veces que no se puede cuantificar.
No, 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 eso ya lo llevas ahí ya de serie.
Bueno, los mensajes de WhatsApp han sido claves para resolver el caso y darle la razón al hombre. Al parecer, mientras que estuvieron saliendo, ella le pidió prestado dinero para arreglar pues una serie de cosas. La puerta de su garaje, en su casa, para comprarse unas gafas de sol, para arreglarse los dientes. O sea,
maravilla.
Era un
premio, ¿no?
Era un saquito sin fondo, que decía mi padre decía, eres un saquito sin fondo.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, un saquito sin fondo. Una cosa que, bueno. En total, el hombre le dio 3.200 euros y ella se comprometió a devolvérselos. ¿Qué ocurre? Que cortan. Y entonces ella se hace la loca. Porque dice, bueno, ya...
Ostras, vea, me estás recordando una historia de un amigo mío que tú ya conoces. Que tú ya conoces.
Que le pasó lo mismo.
Que le pasó lo mismo, pero él lo que hacía es que le iba firmando papeles. Le daba un papel y dice, y firma aquí. Entonces también rompieron y ha recuperado el dinero, pero porque el padre de ella quedó con él y le dijo, que mi hija te debe esto y toma el dinero. Sí, efectivamente.
Pero lo de firmar papeles me parece muy cutre también. O sea, lo he pedido.
Ya, pero esto se la pedía venir.
Ya, entonces es que, claro, estaba todo justificado.
Correcto.
Bueno, la tía se hizo la loca, como te estaba contando, y ahora la justicia le ha dado la razón al demandante por... Porque, claro, él ha presentado los WhatsApp.
Claro.
Donde decía, oye, si me dejas tal, yo te lo devuelvo. Oye, y entonces la justicia ha dicho, oye, perdona, que tú decías aquí que se lo devolvías.
Claro, claro, qué bueno, ¿no?
Que no es un regalo.
Hay que hacer una copia de seguridad del historial de WhatsApp.
La mujer va a tener que abonarle la cantidad que reclama, que son unos 3.200 euros, como te he dicho. A mí estas cosas me dan entre vergüenza, pereza, un cúmulo.
Y desasosiego.
Es un cúmulo de sensaciones que tengo ahí acumuladas.
Sí, me lo creo.
Bueno, vamos con la música,
venga,
porque ya no me da tiempo a más. Escuchamos
play.
A Shakira.
Muy bien.
Pues esta otra. Se ha tratado...
Que tiene, esta como... A esta le va a pasar lo que por no firmar los papeles, ¿no?
Esta porque vamos a ver, no se puede decir que vives en Andorra paseándote por Barcelona.
Claro, efectivamente.
Es que esas cosas las puede hacer la gente que es muy rica pero no es conocida.
Claro.
Pero tú que sales en la prensa del corazón...
Que se hacen selfies contigo por todos los sitios.
Que se hacen selfies contigo por todas partes, pues claro. Es que no ha colado. Shakira.
Se ha pillado. Shaki. Ve preparando el saqui.
Bueno, la fiscalía ha anunciado que va a querellarse contra la artista por un presunto fraude a Hacienda de 14 millones y medio medio de euros. Las irregularidades se han encontrado entre los años 2012 y 2014. Claro, según la Fiscalía, durante estos años la cantante residía en España, claramente.
Hombre, tan claro.
De hecho, le han dado la dirección de dónde vivía y de dónde tuvo a los niños, pero sí fingió seguir viviendo, según la Fiscalía, vamos a decir. Fingió seguir viviendo en países con tratamientos fiscales favorables. Bueno, sí, pues sí. El ejemplo que te acabo de poner de Andorra, que en el caso de Shakira no sé si era Andorra, pero era otro país. Y entonces le han dicho, pero vamos a ver, alma de cántaro, te tenemos aquí, que sabemos perfectamente que vivías en
Barcelona. Pero si tenemos el ticket de la peluquería, si la pillaron también por el ticket de la peluquería.
Efectivamente.
Es que es una cosa que te llama la atención. Joaquín Miguel Chaparro nos pide un favor y nos dice, Pulpo, a ver si podéis mandar un buenos días y un abrazo a Manolito Pérez, que es su suegro, que nos escucha siempre desde la cama. Así que Manolito Pérez, un abrazo bien fuerte. Qué a gustito estás ahí en la cama, hermano. Qué a gustito estás en la cama.
See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain.
Damos la bienvenida a más ponedores que se nos acaban de unir a nuestra página de Facebook. La verdad que es un enlace súper rápido, súper inmediato. Y mucha gente dice, Pulpo, dices muchas veces lo de Facebook. Pero es que es una manera de mencionar con nombre y apellidos a la gente que hace el programa con nosotros. Sento Patiño Barzano, un ponedor que nos acaba de seguir. Gracias por estar con nosotros. Alfredo Álvarez Regil, Santi Pascual Ross, Juan de Milena, Pastora M. Monje. Ponedores que se vienen a estar en directo con nosotros, a poner las calles y a demostrar que hay un montón de gente que no duerme y que aporta su granito de arena para que España funcione. Y el granito de arena desde una cama con la radio encendida y escuchándonos también es aportado para que España funcione.
Manu Getafe, por ejemplo, nos está escuchando porque va por la A5 de camino a Plasencia con Cofares para abastecer a las farmacias.
Qué bueno.
Ahora mismo me encuentro por Navalmoral, nos cuenta, con niebla. Navalmoral de la Mata.
De la Mata, claro.
Fernando Arteaga, desde Zaragoza, comenzamos la semana con un nuevo traslado de trasplante de órganos. Bueno. Hoy le toca a Isabel, vamos hacia el Hospital La Paz, allá vamos, una nueva vida. A mí esto me emociona,
Eso es impresionante,
Fernando.
Es impresionante,
o sea, ahora
Fernando.
Mismo, para salvarle la vida a una persona.
Es alucinante, y que estés aquí con nosotros, que lo cuentas, que lo compartas y que demos valor.
Qué bonito.
A la importancia del tema de los trasplantes de órganos, me parece maravilloso.
Rafael Antonio Sánchez, desde Algar Sánchez Panadería en Cádiz, no tienen guasa los lunes ni nada, y después de comerme esta berza con tagarninas, con el mejor pan, todavía estoy resentido, ha mandado foto de lo que se comió y es como para no poderse levantar esta noche.
Claro, lógicamente, estar un par de días sin comer y con ardor de estómago. El teléfono es gratuito del estudio, 950-6006, es el teléfono que tienes que marcar para contarme qué estás haciendo ahora y sobre todo para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Julia.
Hola, Julia, ¿dónde estás?
Estoy en Gijón y estoy en la cama.
Ah, y tan a gustito, ¿verdad que sí?
Pues sí, y te escucho, es que no solamente te escuchan los camioneros,
¿sí?
Oye, te escuchamos mucha gente también, uh-huh. Aunque no estemos por ahí haciendo la calle, uh-huh. Las calles.
No, y es verdad, hay mucha gente que está en la cama a gustito con el auricular y hay veces que incluso el marido o la mujer está dormido y el ponedor están escuchándonos tan a gustito ahí,
bueno,
bien tapado.
Yo no tengo auricular y tengo, mi marido está en el sofá viendo la tele, pero se debió quedar dormido y tengo a mi lado a un nietín de 9 años.
Ah, ¿y qué pasa? ¿Que se ha quedado este fin de semana con vosotros?
No, vive conmigo.
Ah, muy bien, muy bien. Julia,
vive conmigo.
¿Y desde cuándo nos escuchas?
El año pasado, ya, desde que empezaste.
Ah, qué bien. ¿Y has visto la cantidad de gente que hay haciendo cosas?
Sí, y que tú sigues diciendo, llegamos a los 25, llegamos a los tantos, 25, bueno, todo eso sí, te escucho. Uh-huh. Y además es que alegras la noche.
Uh-huh.
alegras la noche, porque mira, yo estoy operada ahora mismo de un pie uh-huh. y tengo unos dolores porque tengo unas agujas metidas y tengo unos dolores terribles. Y te estoy escuchando uh-huh. y por lo menos me estás alegrando.
Claro, me estás distrayendo el dolor, ¿no?
Un poco que me duele.
¿Y qué te han operado en el pie? ¿Por qué lo han hecho?
Bueno, pues mira, tenía, bueno, juanete y dos dedos martillo y sí. para ponerlos bien. Y es muy doloroso, no es nada estar 4 semanas pa, pero la verdad que los primeros días es muy, muy doloroso, aunque te den tramadol y te den de todo.
Claro, porque Julia, ¿qué es lo que más te duele? ¿Lo que es el juanete o el resto de huesecillos que también se suelen tocar?
No, no sé cómo decirte, sí, el juanete, y es que es un dolor que parece que te sube, sí. que te parte por la mitad. Yeah. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno.
¿Te anestesiaron?
Pero no solo te escucho ahora por eso, ¿eh? Porque yo ahora tengo sueño porque me despierto por los dolores y tal, pero te escucho otras veces después de que el partidazo y sí. a veces me duermo en el siguiente, pero contigo ya me despierto y ala, hasta Carlos Serra, hasta que me levanto para mandar al tío al cole, claro.
Jolín, Julia, porque estás en Gijón, yo el viernes que viene voy a actuar en una discoteca en Oviedo, si no me pasa a verte, ¿eh?
No, por Dios, muy bien, pasa lo bien que tienes. ¿En qué discoteca?
Pues,
dilo.
Es en la discoteca, ahora mismo el nombre no me sale, hija, pero no te preocupes, tengo yo aquí la invitación para hacer la convocatoria. Mira, aquí está, el AmaFest, AmaFest.
No, si es que...
En el espacio Estilo.
Oye, yo vivo, sí, ya sé dónde está, pero yo vivo en Gijón y ya sabes que Gijón y Oviedo...
Claro, hay rivalidades, ¿eh?
Sí. Vamos por no ir. La mayoría vamos porque hay que ir a trabajar, hay que ir a cosas, pero yo creo que mucha gente paga por no ir a Oviedo.
Me
lo mismo hacen ellos, ¿eh?
Sí. No, ahí tenéis la rivalidad, que es que no, eso no hay que lo arregle, de verdad.
No.
Fíjate, Julia, que estás pero diciendo bueno, lo de la gente que...
Aunque haya rivalidad, nos llevamos bien, no como el Boca y el otro así de gamberrones, ¿eh?
Es verdad. Fíjate que estás diciendo lo de que nos escuchas en la cama y no te imaginas la de mensajes que están entrando de ponedores que también están en la cama escuchándonos porque tienen insomnio.
Sí. Yo a lo mejor escucho el partidazo uh-huh. y luego ya me voy quedando un poco, pero yo como duerma una hora o dos y me despierte, ya no me duermo. Entonces ya si me despierto por cualquier cosa, ya entonces te escucho, luego a Carlos Herrera, luego ya media mañana como me tengo que ir a los recados tal, pero vuelvo a escuchar los deportes, sobre todo porque son de Asturias,
claro.
Ya por la tarde tampoco, pero vuelvo otra vez. A veces leo la linterna y ya sigo. O sea, que os tengo aquí...
Nos tienes ahí contigo. Pues Julia, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí de recuerdo y sobre todo que te sientas como una ponedora más, que aunque seas en la cama, bueno, aportas, ¿vale? Sí.
Vale, gracias.
Que vaya muy bien.
Y sigue así, ¿eh? Y sigue así.
Que vaya muy bien el pie. Te mando un beso al Juanete. Vale.
Hasta luego,
Julia. Gracias, hasta cielo. Luego. En las 4:45 de la mañana, 3:45 de la mañana en las Islas Canarias, esta canción se la quiero dedicar a la gente que esté pasando por un mal momento.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? Amor mío, llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas. Si estás pasando por un mal momento, razón de más para estar junto a ti y acompañarte, sobre todo con cosas positivas, que es lo que pretendemos. Jorge Casesmiro, buenos días.
Buenos días a todos.
Muchas gracias por venirte. La verdad que hoy vamos a tocar un tema que es muy emocionante. Puede ser uno de los días más importante en muchísimas casas durante todo el año, que es el momento de montar el nacimiento, de montar el Belén, de las figuritas, de cuándo lo estamos preparando, de limpiarlas, de colocarlas, de tratarlas con muchísimo mimo, porque hoy vamos a entrar sobre todo con una reflexión, ¿no? La reflexión navideña sobre el motivo del Belén.
Pues así es, como tú dices, millones de personas en el mundo entero han preparado sus belenes o dan sus últimos retoques y se dedican a contemplar esa maravilla, ¿no? Ese gran símbolo de la Navidad, de la Natividad, la fiesta del niño, ¿no? Esa paradoja grandiosa, ¿no? Por la cual decía aquel San Romano, el melodioso que llamaban, ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno, ¿no? Es ese símbolo material, el nacimiento, el pesebre, el portal, el Belén, efectivamente.
Uh-huh. Claro, es que podemos decir perfectamente que es el símbolo de la familia cristiana.
Pues es que es exactamente, es que nunca hemos de olvidar eso, de la Sagrada Familia, ¿no? Sí. Es esa imagen, digamos, que condiciona, que marca para los cristianos la vivencia de la fiesta, ¿no? Fíjate que es muy bonito, lo comentaba un historiador del arte, Santiago Alcolea, sí, como la diferencia entre esas dos fiestas cristianas. La Semana Santa, dice, es una fiesta cívica, urbana, de la procesión, se sale a la calle, sí, se hace por las calles, ¿no? Sí. La Navidad es, digamos, por el espacio que refleja el Belén, es una fiesta recogida, familiar, hogareña, ¿eh? Nos remite a la intimidad, esa escena de la maternidad que nos remite a eso, a un ambiente de cuidados, al sentimiento familiar por excelencia, que es la ternura, ¿no? Que es esa emoción, ese sentimiento familiar, ¿no? O sea, en ese sentido, pues esa es la gran expresión del Belén como arte colectivo, que decía Alcolea.
Sí, sí. Bueno, podríamos decir también que es una expresión artística popular e incluso, creo no equivocarme, milenaria.
Bueno, pues así es. Esto no es nuevo, sin duda alguna, ¿no? Bueno, dicen que en el siglo IV es cuando, digamos, bueno, lo dicen, vamos, lo decía Ratzinger, casi nadie, ¿eh? Decía que, bueno, pues cuando en el siglo IV la Navidad, digamos, adquiere su forma definida, ¿no?, en la cristiandad. Esa luz verdadera que aporta el nacimiento de Cristo, ¿no?, contra, pues, la fiesta del sol invicto que hacían los romanos,
claro,
¿no? Y que luego es en la Edad Media, cuando el Belén empieza a manifestarse. ¿Cuándo exactamente? Pues concretamente se dice en una ermita de Umbría, de Greccio, en la Nochebuena de 1223, cuando pues está San Francisco de Asís y se le ocurre la idea, ¿no? Yo te narro el fragmento, como lo contaba Alcolea. Dice, pues San Francisco colocó en un pesebre una imagen del niño Jesús entre las de la Virgen y San José, uh-huh, acompañados de una mula y de un buey vivos. Y allí convocó a sus frailes y a los habitantes de las cercanías de esta zona de la Umbría, celebró la misa ante aquel nacimiento y se cantó la epístola.
Es que es alucinante lo que estás contando. El Belén es una cosa que emociona muchísimo. Oye, yo de pequeñito me emocionaba mirándolo y cantando villancicos en torno a él, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Y es una cosa efectivamente
que se le enseñó a mi hija.
Ahí está, es que es esa tradición, porque ¿qué es la tradición si no la entrega? Lo que se transmite de una generación a otra, ¿no? Uh-huh. Y esa tradición que decíamos, pues, del belenismo, pues nace en ese año 223, en esa Nochebuena del 1223, que decía Alcolea, siguiendo ese hilo, ¿no?, que así se inicia esa piadosa costumbre por diversos países de Europa y que alcanza pleno desarrollo durante la segunda mitad del siglo XVII,
claro,
y en particular a lo largo del siglo XVIII, que esto, uh-huh, es muy interesante, que es cuando alcanzan su apogeo pues esos belenes que se van realizando en el núcleo artístico, sobre todo del, claro, Reino de Nápoles.
Claro, ¿no? Es que es alucinante. ¿Y en España cuándo se introduce de forma masiva esta expresión?
Claro, pues mira, lo de Nápoles no es baladí, pero fíjate que en España dicen que, bueno, pues a lo largo del siglo XV, por influencia franciscana, sobre, uh-huh, todo, pues empieza a incorporar el Belén en el interior de las iglesias. Hay, parece ser, un primer documento en la Catedral de Valencia, del año 1468, que lo refiere. También se habla de el primer taller belenístico, sí. Que fue, en algunas fuentes, habría que corroborarlo, pero lo he oído en varias fuentes, que fue, parece ser, en Alcorcón, en el año 1471. Y luego están, pues, belenes famosos, como el dicen que es el primer realmente belén importante que ha quedado, es el de Palma de Mallorca, el Belén de Jesús, del sí, año 1536. Sí. Y, bueno, a lo largo de los siglos XVI, XVII, pues hay muchos. Seguramente cualquier ponedor de cualquier rincón de España nos dirá, oye, sí. El de Salamanca, el de las Descalzas Reales, ¡pum! Y luego, efectivamente, es en el siglo XVIII, pues cuando pues un rey, pues fíjate, Carlos VII de Nápoles y Sicilia, el político, el que llaman el mejor alcalde de Madrid, es decir, Carlos III, pues el señor que se dedica a difundir, a divulgar por toda Europa y sobre todo en España, en esa periferia de Roma, pues a través de Nápoles y Sicilia, cómo van llegando a Murcia, a Valencia, Cataluña, convergiendo en Madrid, pues un poco toda esa tradición del arte belenístico, que además estamos hablando que es muy interesante, porque es el siglo de las luces, es el siglo de la Ilustración. Sí. Y como en el siglo de la Ilustración, realmente esto cobra un auge especial, es muy significativo. Y luego, antes citaba Ratzinger, es muy importante también la tradición que en la católica Baviera se va instaurando, ¿no? Ratzinger era de Baviera.
¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que has mencionado grandes nacimientos, grandes portales de Belén. Pero en muchas casas se hacen también unos nacimientos que son espectaculares. Cuando yo vivía con mis padres en Mirasierra, me acuerdo que era una cosa que hacíamos todos los chavales, y es que íbamos pasando por las casas a ver los nacimientos y a rezar un Padre Nuestro. Era una cosa súper bonita. Entonces, claro, ibas cogiendo ideas que luego cada uno aplicábamos en el montaje del Belén del año siguiente.
Pues así es, eso es lo más bonito de todo. Cómo de una tradición tan antigua se han hecho manifestaciones y expresiones artísticas tan elaboradas, sí, que están en los grandes museos, en los grandes, digamos, palacios, claro, y al mismo tiempo converge con una tradición popular de los pueblos, de las aldeas, de los barrios. Yo también, para mí es muy emocionante, donde yo vivo, pues estoy pensando concretamente en una portera que todos los años hace unos belenes maravillosos ahí en el portal, y abre el portal para, claro, que, y todo el mundo va pasando por allí, lo, claro, va enseñando, y lo hace con un mimo, con un, claro, amor, y oye, dejándose un dinero que ella se va invirtiendo todos los años para renovarlo, para tal, y nos da una ilusión a toda la gente, sí, y a todos los niños del barrio que van en manada para ver que cómo va ese río, cómo tal, y le preguntan. Entonces esa tradición está viva porque es del pueblo, uh-huh, y es así.
Yo dentro de nada me voy a poner aquí, ya lo hacía en Cadena 100, cuando presentaba Buenos Días Pulpo en Cadena 100 los fines de semana. Llegada la Navidad, yo hacía un concurso de belenes. Yo quería conocer los portales, los nacimientos que montaba la gente en sus casas. No te puedes imaginar la de fotos tan bonitas y nacimientos tan chulos y emocionantes que la gente monta en sus casas. Lo voy a hacer aquí en Poniendo las Calles.
Claro que sí, y esos dibujos que hacen los niños, ¡wow!, ¿no?, que cada uno, increíble, le pone sus colores, ve una cosa distinta, es genial. Entonces, yo me quedaría con esa idea que tú has dado al principio, cómo después de montarlo es una cosa para contemplarla. Sí. Y uno mira el Belén y entonces simplemente... Es una oración, o sea, mirar el Belén es ya una oración y te va llegando, ¿no? Y tú uno piensa en su madre y piensa en esa maternidad, ese cariño, esa ternura, en la familia, ¿no? Y también en todos aquellos, ¿no?, desvalidos, ¿no? Porque, sí, vemos también cómo la Sagrada Familia pues llega allí perseguida, ¿no? Sí. Y de repente encuentra un establo. Entonces, es algo tan hermoso y tan profundo poder meditar contemplando simplemente esa estampa, que bueno, pues yo creo que con eso realmente tenemos alimento para toda la Navidad.
Pues Jorge Casas, mira, la verdad que un placer tocar esos temas y son emocionantes, y más en estas fechas en las que ya estamos.
Claro que sí, un abrazo.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Arrancamos con esa última hora que decimos.
La policía ha detenido en Panamá uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados, no solo por nuestra policía.
Mi querido Rafael.
Buenos días. Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera.
El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Un abrazo a la gente que está en carretera, a la gente que está pasando por un mal momento. En 3 minutos llegamos a las 5, serán las 4 en Canarias. Hay cosas raras que suceden en cualquier parte del mundo.
Pues mira, nos vamos hasta Egipto, porque ahí el gobierno investiga el vídeo de una pareja que ha escalado la pirámide de Keops en Giza y se desnuda en su cima.
Es que claro, es que gente rara. Gente rara, eso no es normal.
Las imágenes difundidas en redes sociales han sido enviadas ya a la Fiscalía General, que busca a los protagonistas de las mismas. Además de atentar contra el patrimonio histórico del país, porque han escalado una pirámide, una de las 7 maravillas del mundo, también atentan contra la moral, porque en Egipto los desnudos en público pues están penados. La pareja está formada por un fotógrafo danés y por su novia, a los que les pareció divertida la hazaña, y en el vídeo, que posteriormente subieron a redes sociales, el hombre afirmaba haber escalado la pirámide temiendo ser visto por los guardias. Claro. Lo hicieron de noche, evidentemente no sucedió, no les pillaron, pero ahora podrían tener problemas. Veremos a ver cómo acaba el incidente, porque ahí en Egipto con sus pirámides, pocas bromas.
Hombre,
¿eh?
Claro, pero es que eso no, o sea, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que colaborar para mantenerlo bien. Y
ir a verlas, no escalarlas.
Claro,
y hacer el ganso.
Y menos desnudo.
Que ya somos mayores.
Con el fresquito que viene a hacer ahí por la noche.
Vamos con la música, vamos a escuchar a Rihanna, porque la cantante de Barbados ha puesto a la venta una casa en Hollywood que adquirió hace tan solo 18 meses. Su precio, 6,5 millones de dólares.
Pues
yo creo que le va a costar desprenderse de ella, porque al parecer la vivienda está como gafada.
¿Gafada?
Gafada. En año y medio, Rihanna ha sufrido 2 asaltos en la mansión. Primero, un fanático entró mientras ella se encontraba en París y pasó allí más de 12 horas hasta que le localizaron.
¡Qué horror!
Meses después, una banda de ladrones entró a robarle. Así que mucha mansión, mucha palmera, mucha piscina, pero la seguridad es...
nula.
De risa.
Es nula.
Ahí entra cualquiera como perico por su casa.
Qué barbaridad. Estamos escuchando a Rihanna en el primer despertador de la radio. Este programa se llama Poniendo las calles, que es lo que hace un montón de gente que va a los mercas ahora mismo. Hay un montón de gente que está cogiendo el coche para ir a hacerse unos cuantos kilómetros y empezar a trabajar en esta semana. La gente que se traslada de un lado a otro porque... pues el fin de semana está con la familia y luego tiene que trabajar en otra localidad. Un abrazo a la gente que va en el coche. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Además, tenemos un montón de cosas que contaros a partir de las 5. Hoy, sin ir más lejos, vamos a ir al teatro y nos vamos a acercar al teatro con uno de los grandes de este país, con el gran Arturo Fernández. Va a estar con nosotros poniendo las calles. Antes tocaba actualizar la información con Dani Trigo. Gracias, Ponedor, por estar con nosotros en directo en COPE.